Rumba 98.5, una emisora RCC Media.
La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Juan TH, Rudy González y Georgie Rodríguez. Los poderosos ya están en el aire.
Buenas tardes, República Dominicana. Los poderosos Rudy González, Georgie Rodríguez. Les invitamos a que nos acompañen en esta entrega del rumbo de la tarde. El soporte técnico a cargo de Sandy Guerrero y Ismael García. Estamos en Rumba 98.5 FM en la capital dominicana y Premium 101.1 FM en Santiago, la ciudad corazón, cubriendo toda la región cibaeña. Señor González, Rudy González, buenas tardes.
Buenas tardes, don Jorge, buenas tardes. Tú sabes lo mejor del día de hoy, el ejercicio del día de hoy.
Yo sé.
Que es previernes. Y como que uno cuando ve, uno ve como que ya como hay una lucecita final del túnel.
Como que hay una carga que uno va dejando en el camino.
Y entonces el viernes, para nosotros, que es un deleite aquí el programa, no que los demás días no lo son, nosotros disfrutamos, Jorge y yo tenemos esa ventaja de que no tenemos el programa como un trabajo, y es un trabajo, sino que es un espacio de uno poder discutir los temas, hablar los temas, conversarlos, hacer un ejercicio cotidiano de ver el mundo, el país, el barrio, la situación mucho más amplia que lo que es lo que dice una noticia o lo que dice una cosa. No, nosotros lo disfrutamos. Ciertamente lo disfrutamos. Pero el viernes lo disfrutamos doble. Porque el viernes tenemos la primera media hora y hablamos y hablamos de algunas cosas y después viene la música. Pero lo mejor del viernes, ¿sabe qué es? Además del viernes, es que otro día es sábado y viene nuestra tertulia, nuestras cosas. Y el sábado es uno de los días de la semana que a mí más me gusta. Incluso más que el domingo. El domingo es un día más bien para descansar, para uno cogerlo más suave, se lo dedica a uno principalmente a la familia completamente, aunque uno tiene una relación de familia del día a día, pero realmente el sábado es un día que a mí me gusta. Entonces cuando uno ve que ya llega el sábado y en la tarde, uno dice, qué cerca estamos. Estamos en tercera, con un pie sacado hacia afuera, que si el pitcher se descuida, nos metemos en home.
Sí.
Así es. Entonces por eso nosotros nos sentimos tan bien, nos sentimos tan cómodos, y nos sirve, como le digo, de ejercicio de ver en contexto con opiniones diferentes. Georgie no piensa igual que yo no pienso igual que Georgie. Tenemos ideas en común porque tenemos una visión del mundo, de la situación, de la sociedad, en que tenemos muchas coincidencias y eso lo da, yo te diría, el tiempo de relación juntos que tenemos, viéndonos la cara y discutiendo los temas, pero también porque el sentido de nuestra formación anda muy similar de la misma época, de los mismos tiempos, con valores similares. Entonces eso nos hace ser bastante afines, pero de vez en cuando y muchas veces, y eso es bueno, diferimos en algunos temas o diferimos de las situaciones que provocan algunos temas, y eso incluso lo aireamos aquí en el programa. Los otros días me preguntó una gente, oye, pero tú y Georgie, yo pensé que se iban a matar. Digo, nunca en la vida. Además de eso, ¿cómo voy a cargar yo con...? Porque yo el que lo va a matar soy yo a él. ¿Y cómo voy a cargar yo con eso después en la vida? ¿Me voy a morir del corazón de tristeza? Entonces, lo que quiero decir, que ese es un ejercicio cotidiano y un ejercicio bueno, porque en el país, Georgie, y cuando uno ve cada tiempo, cada momento en la vida social de República Dominicana, que es un país en formación, totalmente en formación, aquí nada ha terminado, todo está en formación. Pasamos un proceso electoral, pero no ha terminado, porque del proceso electoral pasamos ahora, para así decirlo rápido, a que si vamos a hacer unas reformas y que después vamos a pasar a tal cosa y vamos a pasar a tal cosa. O sea, es un país en formación cotidiana. Entonces, cuando nosotros tenemos esa dinámica diaria, que no es una dinámica dialéctica ni es una dinámica, vamos a decir, ideológica, sino que es una dinámica de conformación social. Uno tiene que vivir todo el tiempo viendo lo que se dice, lo que se comenta, sacando las verdades, viendo quién lo dice y escudriñando para tener una idea más acabada y más lógica y más veraz y lo más cerca posible de lo que es la realidad, porque también muchísimas veces yo veo cosas y después me doy cuenta y digo, pero ¿y cómo yo me creí eso? ¿Y cómo yo me hice un juicio de valor de tal cosa cuando me doy cuenta que no es así? Pero eso pasa. Sin embargo, yo creo que en esa dinámica el país, República Dominicana, ha marchado en los últimos años. A mí me da la idea de que los últimos 20, 25 años, 30 años, el país ha dado saltos agigantados. Agigantados en cuanto a lo que éramos una aldea, como una islita escondida, calladita, en que nos conformábamos con el diario vivir y con que los plátanos eran a 5, con que los plátanos eran a 3, con que nos dejaban el bidón de leche en la puerta de la casa y vivíamos una vida de aldeanos. Nosotros ya vestimos pantalones largos, y vestimos pantalones largos en nuestra región y en nuestro hemisferio. Nosotros somos personas que somos punto de referencia en cuanto a muchos procesos que hemos ido venciendo y que hemos ido ganando, con virtudes y defectos, con situaciones y equivocaciones que nos provocan tropezones, pero hemos seguido hacia adelante. Por eso yo, cuando veo que estamos involucrados en situaciones como las de ahora, por ejemplo, el tema de la reforma fiscal, es un tema álgido de discusión que levanta pasiones, igual que el tema de reforma constitucional, el tema se está hablando ahora de que si hay que reducir el Congreso Nacional, la Cámara de Diputados, el Senado, de si debe convertirse en un sistema unicameral. Sería cercano, hay que cambiar muchas cosas para hacer eso, porque seríamos un régimen muy parecido al régimen parlamentario y romperíamos el equilibrio del tipo de régimen presidencialista por elecciones directas que tenemos. O sea, pero todo se puede y todo se hace. ¿Qué conviene o no conviene? Los tiempos van diciendo y las situaciones y las coyunturas nos van guiando a eso. Lo que quiero decir con esto es que todos los días vemos en República Dominicana que tenemos desafíos nuevos y discusiones nuevas. Y eso es bueno porque este es un país dinámico. No es un país que se acomoda en una situación y ya ahí se queda. Y vamos a ver si nos pasan estos 4 años del gobierno tranquilito, que nadie mire para acá ni yo mirar para allá. No es un país que está todos los días enfrentando nuevos retos y echando hacia adelante. Y por eso la economía de República Dominicana crece y por eso crece el turismo y por eso tenemos problemas con la energía eléctrica y por eso tenemos problemas con las carreteras y las reparamos y por eso tenemos retos cotidianos. Y eso es lo que hace, a mi juicio, una sociedad dinámica. Que si la delincuencia es fuerte, pues se enfrenta. Que si pasó, hay episodios coyunturales, pero hay materias amplias en las que tenemos y estamos involucrados, que tenemos visión de hacia dónde queremos ir. A veces no como queremos, no como pensamos, no como debiera ser, por una multiplicidad de situaciones, por una multiplicidad de carencias que nosotros tenemos todavía. Pero vuelvo y digo, vamos vistiendo pantalones largos. A mí me enorgullece mi sociedad. Sí, y a mí me gusta esa dinámica, Giorgi. Y a mí me gustaría hacer
más. El país está avanzando, eso es innegable.
Todos los días. Enfrentamos retos y cometemos errores, pero avanzamos mucho en otra cosa y hacemos aquí y tapamos los huecos. Y eso es lo que hace dinámica a una sociedad. A mí eso me conforta. Lo principal de nosotros es que todos esos retos los enfrentamos en un marco de estabilidad. Porque si fuera en un marco de inestabilidad donde estuviera en juego la vida misma de uno y de nuestros seres queridos y de la gente que nos rodea, la situación fuera diferente. Pero en ese marco de seguridad, de adelanto, de progreso, mira, aquí hay una clase dinámica. Yo que voy a buscar mis hijos de vez en cuando a la universidad, yo a veces me quedo ahí y me quedo esperando. Y yo tuve esa multitud ahí en los
de jóvenes
que entran y salen, que cruzan la calle, que de aquí para allá uno dice, pero ¿cuántos jóvenes están estudiando? Y cuando todos esos muchachos sean profesionales, ¿pero qué nosotros estamos ganando? ¿Hacia dónde vamos nosotros? El 50, el 60% de esos jóvenes se van a insertar en la vida productiva del país con buena preparación. Entonces, eso está llamado por obligación a hacer que el país progrese. O sea, uno ve ese tipo de cosas y uno se siente orgulloso de vivir estos procesos.
Por eso yo no concibo la resistencia de los que están llenos de canas ya en darle paso a esa juventud que viene formándose, creciendo. Les es difícil abrirse camino.
Pero van a ser...
se van a imponer.
Pero cada vez son pocos más, menos.
Sí, sí. Porque esa juventud se va a imponer.
Se está imponiendo, sí. Además de eso, la profesionalidad, la experiencia, la sabiduría.
Capacidad de análisis, de investigar.
O lo que están ganando, eso es otra cosa.
De razonar. Porque nosotros, y yo lo recuerdo perfectamente, cuando estábamos en la escuela secundaria, el nivel secundario, íbamos a clase y teníamos que aprendernos para ir a recitarle al maestro, al profesor, el tema que nos, claro, que nos teníamos que ponerle en el día, ¿no? Y ahí hacíamos una perorata de algo que no habíamos aprendido, no habíamos embotellado. Ahora ya eso cambió. Ya tú tienes que razonar. El que no razona la etapa de la educación en base al razonamiento.
Desde chiquitico.
Desde pequeñito. Sí. Mi nieto tiene 3 años. Y en días pasados me salió con una cosa que yo dije, espérate.
Es que nacieron con una tablet debajo del brazo. Por así decirlo.
Pero el razonamiento de ese niño con 3 años. Abuelo, ¿y por qué sucede tal cosa? Pero eso es porque pasa esto. Óyeme.
Sí. Pero también el tiempo de nosotros, de nuestra formación y de nuestro crecimiento, si tú te pones a verlo en el tiempo, fue mucho más lento, fue muchísimo más lento que lo que es el tiempo de ahora.
Sí, sí.
Ahora los saltos agigantados que se están dando.
Lo primero es que entrábamos a la escuela en el primer curso, ya con 6 años.
A los 6 años. Sí. No, es la obligación a los 6 años. Eso es lo primero.
Pero ya también, no, ya esos muchachitos.
Pero también en un proceso que estaba establecido así. Y tú no podías pasar más de ahí. Ahora, desde pequeño, ya eso que tú dices, la investigación, la búsqueda, el internet, las conversaciones. O sea, hay una dinámica cotidiana que los obliga a estar en ese mundo, a esa velocidad. Ahora tú ves, bueno, yo veo al nieto tuyo, a Enzo, que pasó por el sábado antepasado, sí, por allá. Y Enzo es, hey, ¿qué hay? ¿Cómo estamos? Y todos saluden, qué sé yo. Y Enzo lo que tiene son 3 años, ¿verdad?
3 años. Cumplido ahora en mayo.
Sí, lo que te quiero decir. Pero cuando un muchacho de 3 años antes tenía esa capacidad de interacción, de ser introvertido, por así decirlo, de poder establecer comunicación. Es que no, es que la vida es diferente, Jordi. Entonces, por eso yo, cuando veo a mucha gente que se asombra, que se alarma, que se preocupa por esas discusiones cotidianas de los temas del país, yo me siento al contrario feliz de que eso sea así, de que no hayan imposiciones, que no haya posibilidad de imposiciones, porque la sociedad en sentido general está empoderada de derechos y entiende que tiene voz y entiende que tiene que respetarse lo que considera, aunque sus posiciones no sean las gananciosas finalmente. Eso es lo que hace de una sociedad fuerte. Realmente, la dictadura, no los gobiernos autocráticos, el poder económico por encima de todo. Eso ya pasó, existe y está ahí, y ellos luchan todos los días. Pero la sociedad se va imponiendo.
Mira lo que sucede con los abogados en el país. Antes habían 5 o 6 abogados que eran...
las lumbreras.
Las lumbreras, ¿no?
Los nombres.
Sí. Sin embargo, hoy día hay una playa de abogados en la República Dominicana que es impresionante.
Esos jóvenes constitucionalistas que hay aquí.
Cristóbal Rodríguez, Nacer Perdomo, Miguel Valerio,
Rodríguez Huerta,
Eduardo Jorge.
Óyeme. Así citas rápidamente. Abogados buenos.
Jotin Curi, hijo.
Sí. Gente que lee todos los días, que está en la discusión cotidiana.
Y muchos otros que se nos olvida ahora el nombre.
Pero están ahí.
Pero
es eso, pero así pasa en la medicina, así pasa en muchos de los aspectos. ¿Tú sabes lo que ha avanzado la medicina en este país? Vale, aquí hay unos toletes de médicos. Cuando yo sufrí la condición mía, el tema mío, que pensamos, como es lógico, vimos la posibilidad de salir del país. Uno la evalúa de salir del país por la situación de corazón abierto, lo que fuera. Y los médicos norteamericanos, mis hijas fueron a los mejores sitios, inclusive en Washington D.C., a los hospitales donde se atienden a las personalidades y las cosas. Dijeron, déjelo en Santo Domingo. Porque lo que le van a hacer, el procedimiento que le van a hacer, no tiene nada que ver con tecnología necesariamente. Lo que tiene que ver es con experiencia, con capacidad. Y eso hay de sobra en República Dominicana. La hija me dijo, mira, papi, nosotros estamos ya preparando todo el asunto, la posibilidad, pero mira, los médicos me dicen esto y esto y esto. Y yo dije, para adelante, coincido. Sí. Y no me arrepiento.
No
me arrepiento. Pero que uno lo ve a diario con muchísimas situaciones, con muchísimas cosas. O sea, mire, ese médico con el que nosotros hablamos ayer, Georgie, el doctor Héctor Balcácer, que es un infector, un muchacho, por así decirlo, joven. Y uno excelente. Le dice muchacho porque uno le lleva muchos años de edad. Ese es un estudioso. Ese es un médico capacitado para en cualquier ambiente que esté. Un cafecito yo quisiera mejor, si tú quieres. En un ambiente cualquiera, él es de tú a tú, un profesional de primera línea.
Sí.
Porque mira cómo él habla con esa capacidad, con esa seguridad, con esa amplitud de conocimiento. Que no se quede en el embotellamiento de lo que dice un texto, por así decirlo, sino se ve que lo estudia, que maneja el tema. Entonces, esa es nuestra sociedad, ¿eh? Esa es nuestra sociedad. A mí a veces me dicen muchos amigos y gente de la familia, ¿por qué tú no te retiras? Y yo le digo, pues, ¿me retiro de qué? Si esto es lo que me gusta. Además me pagan.
Para colmo.
Para evitar que me vaya. Porque la realidad es que yo me siento que estoy disfrutando. Dios me ha dado la oportunidad, o nos ha dado a nosotros la oportunidad de disfrutar estos cambios de la sociedad.
El día en que esto se convierta para nosotros en un trabajo con una rigurosidad y se convierta en un problema, claro, en una preocupación, hasta ahí llegué.
No, claro. No, por eso decía en principio, uno viene aquí, nosotros disfrutamos de este espacio porque nos da la oportunidad de airear, de discutir, de tener que buscar y de estar al momento, al día, para poder conversar con nuestros oyentes y nosotros poder hacer ese ejercicio.
Y además nos da la oportunidad de ejercitar nuestra paciencia.
Sí, bueno, a ver, eso es cotidiano.
Sí.
Eso es cotidiano porque hay y hay. Pero lo que te quiero decir con esto y al final es la sociedad está cambiando. La sociedad dominicana está avanzando a pasos agigantados. Nosotros a veces no nos damos cuenta, como los hijos, cuando hacemos así, volteamos para atrás y decimos, muchacho, ¿y cuándo tú creciste? ¿Y cuándo tú te hiciste un profesional? Porque lo vemos en el día a día. Y no nos damos cuenta a veces de la velocidad de esos cambios. Pero cuando uno hace una retrospectiva y uno pone en una balanza, en la balanza del recuerdo, unos años atrás, tal o cual situación, y la compara con esa misma situación en el presente, uno se da cuenta que uno ha avanzado. Y eso que tú dices de que hay muchos viejos que se resisten a ceder el paso, eso ha pasado. Y la sociedad dominicana, eso provocó que en un momento determinado, entre la década de los 90 y la primera parte de este siglo, de los 2000, se fue una gran cantidad del liderazgo nacional, no solamente político, sino también empresarial, sino también familiar, sino también de muchísimos estamentos de la sociedad, y le han puesto en manos a esos jóvenes esa obligación de decir, tiren para adelante, tiren para adelante. Entonces los que quedan, Giorgi, al final de cuentas ellos mismos van a ir, van a tener que ceder.
Y esa juventud lógica empresarial, que está incluso agrupada en ANGE, ha dado demostraciones de calidad, capacidad gerencial.
Claro.
Y han impulsado las empresas, empresas tradicionales de la República Dominicana, hoy son vanguardistas.
No, tú tienes que ver el Congreso Nacional, la Cámara de Diputados, la cantidad de jóvenes hay, como nunca. Y la cantidad de jóvenes que compitió.
Sí, sí.
Como nunca. Y muchos de los ya de más tiempo.
Y, no, e incluso viejo, se ha incrementado la matrícula de las mujeres, sí, en el Congreso para este próximo Congreso.
Claro. Y no es decir que los viejos fueron desplazados, pero sí realmente fueron sustituidos por esa nueva camada. Y tienen el reto ante sí de demostrar que sí pueden y hay que hacerlo. La verdad es que nosotros tenemos que sentirnos orgullosos y tenemos la ventaja, como te comentaba anteriormente, de que los últimos años, los últimos 20, 30 años, la República Dominicana ha vestido pantalones largos, con una estabilidad envidiable, una estabilidad social, una estabilidad política, una estabilidad económica, con virtudes y defectos, con chocones, con atrabancones. Hemos sufrido echando hacia adelante, pero hemos sabido sobresalir, no nos hemos rendido, sino por el contrario, hemos logrado avanzar. Mira, la llegada al poder de Leonel Fernández en el 1996 con 43 años, la llegada de Luis Abinader al poder en el 2000 con 50 años, te va indicando que
soplan otros vientos.
Hay vientos diferentes. O sea, que también hay liderazgo. ¿De quiénes se habla como perspectiva desde ya así al tiempo para el 28? Si tú te pones y lo pones, todos son jóvenes.
Jóvenes.
De los que se mencionan de unos y otros partidos.
Ya lo decía Belarminio Ramírez hace unos días. Claro. En la entrevista que sostuvimos con él.
Sí, claro.
De la cantidad de jóvenes con condiciones y calidades que están en la fila para asumir el reto de dirigir los destinos del país.
Claro, unos como presidente, otros como funcionarios, otros como legisladores, otros como dirigentes de la discusión cotidiana del país. Y la mayoría son jóvenes, la gran mayoría. Si usted puede ver en el partido de gobierno, que es donde más se ha hablado, en el PRM, que es donde más se ha hablado de nombres específicos, pero también tú lo ves en los partidos de la oposición. Y fuera de partidos incluso, tú ves cómo descollan jóvenes en el empresariado, tú que lo mencionabas, que son potenciales dirigentes del país, no solamente en su área empresarial en un momento determinado, en la toma de decisiones nacionales desde otros ámbitos. O sea, hemos echado para adelante. Yo me siento orgulloso y me siento orgulloso cuando uno ve los muchachos de uno, cómo van creciendo, cómo se van formando, cómo van avanzando en el pensamiento, en la inteligencia, en el razonamiento,
y en la conciencia que han desarrollado de la responsabilidad que tienen hacia el futuro de esta nación.
Así es. Uno se entristece cuando ve situaciones como esta que ocurrió con esos muchachos, con ese grupo de muchachos, con el tema del asalto. Pero esas son las partes del equilibrio de la sociedad. La sociedad no es perfecta.
Y ahí hubo una falla, ahí falló algo.
Claro, es lo que te quería decir. Pero también las sociedades son así, tienen altas y bajas. O sea, todo no es lineal. Pero, y a veces cuando pasan situaciones de esa naturaleza, aunque uno se entristece, también se gana experiencia.
La madre de esos hermanos, a mí me conmovió la madre, pidiéndole perdón al país.
Oye, el papá, que sea un hombre de trabajo. Lo que te quiero decir, pero mientras uno ve eso, eso es lo menos. A veces descolla porque es el morbo, es lo que está en el momento y la cosa, pero cuando tú pones en una balanza esa situación frente a lo que estamos hablando, de cómo vamos avanzando, la balanza es muy alta todavía.
Sí, sí.
Lo que nosotros vamos ganando. Muy alto todavía lo que vamos ganando.
Bueno, don Rudy, vamos a la pausa y sí, regresamos
sí,
en breve.
Sí, que ya está bueno de teoría. Sí.
Fogarate en la radio con Ramón Colombo.
Se titula, la Constitución. Que la preservación de los derechos y deberes ciudadanos sea su principal contenido. Que garantice el ejercicio político sin importar ideología. Que castigue con la pena de muerte, no menos, la corrupción en todas las instituciones públicas. Que contratar para trabajar a extranjeros ilegales lleve a la cárcel a quienes lo hagan. Que todo aquel que haya gobernado dos veces y quiera volver a la presidencia sea deportado sin pasaporte al país más extraño de África. Y por último, no menos importante, que el Poder Judicial sea tan independiente que no se sepa quiénes encabezan la Suprema Corte y la Procuraduría General de la República.
Fogarate en la radio con Ramón Colombo.
Bueno, de regreso en el rumbo de la tarde. Miren, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos decomisó en la vecina isla de Puerto Rico 204 kilos de cocaína, estimado su valor en unos 4 millones de dólares. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza dice, según detalló en un comunicado, su equipo de búsqueda de embarcaciones en San Juan abordó el martes la embarcación Blue Wave en el muelle 15 de la capital puertorriqueña para hacer una inspección. Allí, los agentes encontraron anomalías dentro del chasis de un contenedor cuya descarga estaba prevista realizarse. Tras una inspección más intensiva, ¿no?, agentes localizaron 183 ladrillos compuestos de una sustancia en polvo blanco que dio positivo a las propiedades de la cocaína. No hay duda de ninguna índole, de ninguna especie, de que en la República Dominicana se está ejecutando una acción en contra del narcotráfico, en contra de evitar que la República Dominicana siga siendo utilizada como puente para enviar droga a otras partes del mundo, Estados Unidos, Europa y Puerto Rico. Sin embargo, cada golpe que se le ha dado, cada descubrimiento que se hace, ustedes lo saben, en el puerto multimodal Caucedo, a cada momento se descubren barcos de carga, buques de carga que llegan al país y que son inmediatamente detectadas la intención o el propósito de enviar drogas a través de esos barcos hacia otros destinos. Y aquí se le da el golpe mortal. Esto, la Dirección Nacional de Control de Drogas, que ha demostrado en los últimos meses y años, estando al frente de esa institución, el general Cabrera Ulloa, una eficiencia por encima de lo normal, dándole golpes contundentes al narcotráfico, al microtráfico en la República Dominicana. en alianza o asociado a los organismos de Estados Unidos, la DEA, que nos da soporte para poder ubicar y localizar todo ese trasiego de drogas que intentan pasar por la República Dominicana, como dije, hacia otros destinos. No hay dudas de que esto habrá que investigarlo, cómo ese barco procedente de la República Dominicana salió de nuestros muelles y llegó a Puerto Rico con esos 204 kilos de cocaína. Estamos tratando de hacer contacto con el vocero de la Dirección Nacional de Control de Drogas para ver si nos da detalles. Pero tú también tenías otra modalidad nueva en un rodillo, ¿no?
Hoy agarraron en el puerto de Haina, me parece que fue, aquí lo estoy buscando para tenerlo a mano, justamente, una cantidad de, aquí está, incautan 1,000 libras de marihuana en 2 rolos compactadores en el puerto de Haina. Esos rolos compactadores, que son los que usan los rodillos, y esta marihuana. La Dirección de Control de Drogas informó que incautó un cargamento de más de 1,000 libras de marihuana en el puerto de Haina Oriental. A través de un comunicado de prensa, la entidad señaló que se encontraron la droga cuando verificaron varios contenedores que llegaron a la terminal desde Costa Rica, o sea, vinieron desde Centroamérica, de los cuales uno de ellos tenía 2 rolos compactadores, de esos que usan los rodillos para las calles.
Para aplanar el asfalto.
Que tras ser sometido a la máquina de rayo X, observaron imágenes con discrepancias. Los agentes antinarcóticos, junto con el Cuerpo de Seguridad Aeroportuaria, inspectores de aduana y el Ministerio Público, procedieron a realizar una verificación intrusiva con una máquina de acetileno para abrir las trituradoras y encontraron 563 pacas con un peso de 1.261 libras, equivalentes a 571 gramos de marihuana. 2 hombres fueron arrestados, el chofer de un camión que iba a retirar esa carga de la aduana, así como otra persona que era la encargada de recibir el contenedor. En el puerto multinodal, recientemente fue incautado un cargamento de 1.319 libras de marihuana, también de Jamaica, camuflados en una carga de conservas y condimentos. En lo que va del año,
inventan la DNCD cualquier cosa.
Aseguró que han confiscado un total consolidado de 37 mil kilos de distintas drogas. Pero fíjate este tema. Normalmente, aquí no se produce drogas. Aquí la cocaína que viene, ni siquiera se produce hoja de coca, la cocaína que viene de Sudamérica. La marihuana, uno de los centros principales de producción de marihuana en la región es Jamaica. Y antes entraba normalmente la marihuana hacia territorio dominicano a través de la frontera con Haití. Entraba de Jamaica a Haití, era muy fácil entrar. Ahí no hay vigilancia.
Y además de eso, complicidad también.
Complicidad, pero y de ahí entonces la trasegaban hacia República Dominicana, vía terrestre. Como está blindada la frontera y está cerrada la frontera, el negocio de entrar marihuana hacia República Dominicana, en esas cantidades es para enviarla a otros mercados, Puerto Rico, a Estados Unidos, a Europa. El consumo de marihuana no es tan alto en Europa, es más negocio el envío de cargas de cocaína y de heroína a Europa, pero se envía también. Entonces, porque esa cantidad no es para el consumo local, no son esas grandes cantidades. Entonces, se están buscando nuevas fórmulas, porque desde Haití era muy fácil, por así decirlo, por la vía terrestre, poder introducir cargamentos y de poco a poco de 500 libras, de 400 libras, de 300 libras, que en una jipeta, que en un camioncito, que trasegando en un motor colgando atrás como si fueran sacos de arroz, lo que fuera. Era mucho más fácil. Ahora mira las modalidades que se están utilizando, como esta, en un rodillo, en un rolo de rodillo.
Eso es increíble, ¿no?
Pero también fueron incautados en Colombia, que eso sí mueve a preocupación, pero según las informaciones que yo tengo, esa es una investigación que está siendo muy profundizada, porque es una modalidad que no se había utilizado y podía involucrar negocios colaterales, que fue llevar a Colombia, señores, oigan esto, la llevaron de aquí en un barco a Colombia, cuando de Colombia es que viene la droga hacia acá, de aquí en un barco a Colombia para de ahí sacarlo para otro destino. Cocaína líquida en coco de agua. Sacaban el agua del coco y le metían cocaína líquida y después tapaban el coco, lo sellaban otra vez de nuevo y parecían cocos normales. Agua de coco, cocaína líquida.
En lugar de coco, era de coca.
Eran 1,300 y pico también de kilos de cocaína líquida que fueron incautadas en Colombia, en una modalidad.
Pero ¿y cómo la...? Yo, de verdad que me sorprende. O sea, desde aquí, pero ¿la licuaron aquí?
Sí,
¿o de dónde vino esa cocaína?
El tema es el envase. No, esa cocaína vino de allá. Y seguro que aquí o se procesó para convertirla en cocaína líquida o vino como cocaína líquida allá. Y aquí fue la parte manufacturera de la forma de transporte.
Y como somos productores de coco y exportadores...
Ahí es que la puerca retuerce el rabo. Es una modalidad nueva y por eso la extrañeza principal fue mandar de aquí para allá. Es como que tú recibes de Estados Unidos que te llegue un cargamento de droga. No, van de República Dominicana a Estados Unidos, que es el mercado por excelencia, junto con Europa. Pero así andan las bandas de narcotraficantes. Señores, son modalidades, es un negocio ilícito en donde hay muchas complicidades, mueve mucho dinero. Nada más hay que pensar que un kilo de cocaína, cuando se produce, producido, y lo que cuesta producirlo en las selvas de Colombia, cuando ya llega a su destino final, a Europa o Estados Unidos, después de haber sido procesado, después de haber sido empacado, después de haber sido embarcado y traído a puntos intermedios como República Dominicana, por ejemplo, y de aquí llega a los mercados de alto consumo y allí hay un mecanismo de distribución. Cuando un kilo sale de esas selvas, te puede costar $10. Y cuando llega a las calles, después de estar cortado, te puede costar $190,000. Así de sencillo. O sea, es un negocio que lleva muchos escalones y va aumentando su valor hasta que llega al consumidor final. Entonces, es un negocio que tiene muchas aristas realmente. Y no ceden las autoridades en ese sentido porque los narcotraficantes y las bandas de narcotraficantes siempre van un paso delante de las autoridades porque inventan las modalidades para tratar de evadir.
Se les cierra un camino, pero abren otros.
Claro, y inventan cosas.
Incluso te envían señuelos para que tú descubras eso, pero entonces por otras vías te meten otros cargamentos.
Claro, y no solamente, sino que sacrifican cantidades. Uh-huh. Para
y como señuelos.
A la autoridad, entretienen a la autoridad y creen que por ahí, que eso es todo, y por el otro lado están metiendo otras partes.
Pero las autoridades en la República Dominicana no se duermen.
No, hay una lucha definida, decisiva, contra el tráfico de drogas por República Dominicana.
La y policía...
Los resultados lo han indicado.
Sí, la Policía Nacional, en una labor conjunta con la Fiscalía del Distrito Nacional y agentes de la institución adscritos a la Dirección Central de Investigación DICRIN, apresaron a 14 personas vinculadas a la banda Los 50-0, acusada de asesinatos por encargo y otros delitos, entre ellos el microtráfico.
Lavado de dinero, tráfico de drogas y sicariato.
Sí. Fueron 10 los allanamientos simultáneos realizados el miércoles, o sea, ayer miércoles, sí, ayer miércoles, en sectores del Gran Santo Domingo. Entre estos, en Los Ríos, Villaconsuelo, el barrio 27 de Febrero, Mandinga y Alma Rosa. La policía le atribuye a esa banda las muertes de Nilcio Muñoz Cordero, La Pollona, de Víctor Guzmán Viejito y Emmanuel Duval García, El Yale, entre otros. Las autoridades informaron que ocuparon 2 jipetas marca Ford Escape, una motocicleta y otros vehículos. Dinero en efectivo, armas de fuego de diferentes marcas y calibres, radios de comunicación, elementos utilizados para la clonación de tarjetas y pesar drogas y otras evidencias, además de dinero en efectivo, una suma millonaria. El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, invitó a los que están prófugos vinculados a esa red a entregarse por la vía que entiendan pertinente, ya que continuarán las labores hasta dar con los responsables de los diversos hechos delictivos. Hay una acción que se está acrecentando en los últimos días de persecución contra el delito, contra la criminalidad, contra la delincuencia en la República Dominicana. Hay el reclamo de la sociedad dominicana de pedirle al gobierno garantías en cuanto a la seguridad ciudadana se refiere. Y el gobierno está dando respuesta. Está dando respuesta. Y la delincuencia tiene que entender que la Policía Nacional está para mantener el orden público, para garantizar la seguridad ciudadana. Y no van a escatimar esfuerzos ni medidas para poder frenar la ola de criminalidad, de delincuencia, que mantiene en desasosiego a la sociedad dominicana.
No cabe dudas de que, como te digo, el crimen organizado está al día, avanzando, cada vez inventando cosas nuevas, pero cuando hay decisiones de las autoridades de frenar estas acciones, dan sus resultados, definitivamente dan sus resultados, de eso no cabe dudas. Y el tema del narcotráfico no es un tema de hoy, no es un tema de ayer, es un tema de muchos años. Yo recuerdo la primera vez que yo cubrí una presentación de droga incautada y de una banda desmantelada. Estoy hablando, yo le digo, oye, cuando Antonio Imbel Barrera era secretario de las Fuerzas Armadas, estoy hablando de los años mediados de los 80, era 86, 85, 86 más o menos, que se detectó un cargamento de droga que vino en una avioneta por San Cristóbal, recuerdo como ahora, eran 1,000 y algo de kilos de cocaína y se presentó allí en un salón abierto de la Secretaría de las Fuerzas Armadas toda esa droga montada. Yo en mi vida pensé que eso podía ser de esa forma. Y allí se presentaron a todos los acusados, eran como 6 u 8 personas, habían un par de extranjeros y los demás dominicanos, todos esposados en el entorno de la droga incautada. Te estoy hablando desde esa época y ya Jorge Blanco había hecho aquel anuncio de una droga que se había incautado en el aeropuerto Joaquín Balaguer, aeropuerto de Herrera, aeropuerto doméstico de Herrera. Se había incautado en una avioneta que había llegado a República Dominicana con la droga y para después sacarla del país por otros mecanismos. Y allí se presentó y Jorge Blanco hizo aquella conferencia de prensa y fue un gran escándalo de cómo República Dominicana podía llegar tanta droga cuando el consumo de droga en República Dominicana no era algo
significativo.
Significativo, sí, era, se conocía el consumo de droga. ¿Qué hacía un muchacho que fumó marihuana? Una gente en una discoteca que fumó un poco de cocaína y eso, pero era nimio, no era un tema. No era un tema en esa época. Y sin embargo, mira cómo hemos ido creciendo y creciendo y creciendo en ese negocio ilícito que tanto tantas distorsiones provoca, no solamente en la salud de la gente, de las familias por el consumo, sino cómo distorsiona la sociedad, cómo distorsiona la economía, porque entra un montón de dinero en la economía para ser lavado, que no tiene ninguna fuente de producción, y entonces tú ves ese dinero flotando en la economía, pero no tiene una base de sustentación, y además de eso, cómo las complicidades a que lleva a corromper cualquier tipo de institución pública y privada para poder lograr esos operativos del narcotráfico.
Como tú señalas, Rudy, son pocos los años, hace poco tiempo, en que aquí se ha venido desarrollando, incrementando el consumo de drogas,
sí,
prohibidas.
A partir de los 90 y pico, con mucha razón.
Y yo siempre...
Ahí fue que se armó la Dirección de Control de Drogas en el 88.
Y siempre me he cuestionado y me he preguntado, ¿por qué? Porque esta era una juventud sana, este era un país que no le gustaba su ron, disfrutaban de sus fiestas, su ron.
Era otra la cosa.
Era otra la cosa. Pero alguien con un pensamiento muy claro y analítico me dijo, lo que pasa, querido amigo Giorgi, es que en el pasado a los que servían de puente, a los que recibían la droga para enviarla a otros destinos, le pagaban con dinero, en dólares. Llegó un momento en que esos narcotraficantes quisieron y lograron pagarle en especie.
Para involucrarlos.
Para involucrarlos y para crear un mercado, sí, en la República,
claro,
Dominicana.
Claro.
Entonces, a partir de que a los que sirven de puente, a los que servían de puente de tránsito para esa droga hacia Europa, Estados Unidos y otros lugares del mundo, a partir de ahí, esa gente tenía que salir de esa droga para conseguir su dinero.
Sí, claro. O la venden aquí o le buscan la forma de sacarla.
De sacarla. Pero fueron creando un mercado
de
consumo en la República Dominicana.
Y ahí lo vemos.
Y eso ha ido en ascenso.
El famoso microtráfico, los miles de puntos de microtráfico que reconocen públicamente las autoridades de que hay miles de por todo el país.
Por todo el país.
O sea que eso indica el microtráfico es un mercado de consumo. Porque las grandes cantidades que sacan ellos para otros sitios es una cosa. Pero cuando se van proliferando los puntos de venta de droga en los barrios, en las esquinas, en un colmado, que te lo mandan con un delivery, que una cosa que uno se queda espantado, indica que hay un alto consumo en República Dominicana, lo que va corrompiendo a esa sociedad y la va convirtiendo en una sociedad dependiente de un tema como lo que es la droga. Y mira lo que ha pasado en muchos países. En Estados Unidos, la cantidad de personas adictas en las calles ha llegado a un momento donde es terrible. Ahora con el fentanilo en Filadelfia y en parte de la ciudad de Nueva York, pero principalmente en Filadelfia, los reportajes y las imágenes que han salido en los últimos tiempos de la gente muriéndose en las calles por el uso de fentanilo, que es una droga potente, más barata, porque un poquito más, menos de la cantidad de la droga, tiene una potencia tal que los adictos tratan de usarla con más frecuencia y le produce la muerte. Es una situación crítica. Nosotros lo hemos vivido aquí en nuestros barrios. Nada más hay que conocer lo que pasa en Hogares CREA, lo que pasa en Casa Abierta, por solamente citar dos entidades de República Dominicana que reciben adictos para tratar de regenerarlos y de curarlos, y la cantidad de personas y de familias que uno conoce que han tenido que sacar a sus seres queridos, a sus hijos, para el exterior en busca de ayuda. Hay muchos centros en Centroamérica, en Costa Rica, en Cuba, donde en Miami, donde los llevan para tratar de desintoxicarlos, gente que no quiere meterlo en casa abierta por razones familiares y por algunas razones que uno conoce, pero que están ahí, y eso ha ido creciendo, Jorge.
Y aprovechar ese análisis que tú haces, ese comentario, para llamar a la familia dominicana. Señores, hay que poner atención. No se dejen llevar de que son adultos y que ya son responsables de sus acciones, porque cualquiera comete una debilidad que lo puede llevar, como dijo Rudy, a la muerte.
Así es.
El fentanilo es mortal, mortal.
Es una bomba.
Entonces, si nosotros como padres tuvimos el éxito de evitar que nuestros hijos cayeran en el consumo de drogas, usted también puede lograrlo. A los muchachos hay que educarlos, hay que enseñarles el daño que causa la droga en el ser humano. Por leve que usted piense que sea, la marihuana, por ejemplo, que quieren justificarla en el uso medicinal, pero también hace sus estragos.
Claro.
Y además, hace su daño.
Además, el primer paso para entrar en el mundo de las drogas.
Exactamente.
Y por ahí se sigue buscando drogas más fuertes, de mayor complacencia, de mayor efecto, y por ahí se va la cosa.
Entonces, la juventud antes aquí, lo que usaba para ponerse happy, como dicen los muchachos, era ron, el whisky.
La checha del ron y la cosa.
El vodka, que entró de moda también.
Sí.
No había necesidad de usar drogas estupefacientes. ¿Para qué?
Sí. Que esas son drogas también, pero de
pero muy, con mucho menor efectos
y de mayor,
dañinos.
Y de mayor control.
Control, exacto.
Poco efecto que se da cuenta. Pero la verdad es que es una lucha cotidiana. Es una lucha diaria con nuestros muchachos, principalmente, y personas de edad también, pero principalmente el gran grueso, el gran alto porcentaje, son nuestros jóvenes que no los van induciendo de que están en las escuelas, en las universidades,
sí,
en la secundaria. Se dan los casos de las personas que llevan y le venden una porción de droga y ahí lo van convirtiendo en adictos. Y hay casos en Hogares CREA y yo antes interactuaba mucho con la gente de Hogares CREA y iba mucho y visitaba mucho cuando estaba Leopoldo Díaz.
Leopoldo, sí. Que está Leopoldo, su hijo ahora
su
al frente
hijo,
de
pues el viejo Leopoldo Díaz hicimos una muy buena relación. Y te voy a decir una cosa, yo vi cosas espectaculares que uno le desgarra el alma. De muchachos jóvenes, inteligentes, de buena familia, que se han esforzado muchas veces las familias por llevarlos a estudiar, por enseñarles, por darles el camino correcto, y se vuelven guiñapos. Por los efectos de la droga. Una cosa terrible, Jorge. Una cosa terrible.
No hay duda.
Así es.
Bueno, vamos a la pausa. Al regreso seguimos analizando temas aquí en El Rumbo de la Tarde.
El Rumbo de la Tarde.
Oye esta historia, Rudy. Tú has conocido, ¿verdad?, el tema de la Operación Gaviota, que es una red piramidal que estafó a una gran cantidad de personas con más de 3,000 millones de pesos a través de un esquema fraudulento representado por Investor Winder, que fue desmantelado mediante la Operación Gaviota. Pues una señora, la vi en un noticiario anoche.
Ah, yo la vi, la que dijo que vendió las cosas.
Mary Apolinario. Funcionaria en un banco, ¿verdad?, comercial del país, que ella decía que tenía conocimiento de los mecanismos para determinar cuando era confiable o no una institución financiera. Bueno, ella es de Santiago, dijo que conoció la empresa por una amiga y que ingresó en la red con un capital de 1,000,000 de pesos. el cual luego se convirtió o lo elevó a 4 millones de pesos. Reveló que trabajó por 12 años para una institución bancaria, por lo que conoce todos los filtros para identificar que una empresa es lícita.
Creía ella.
Métodos que fueron usados por los acusados de estafa para dar la apariencia de que las empresas eran reales, ya que tenían incluso un local y solicitaban estados de cuenta, declaración jurada de bienes, y los interesados debían esperar de 1 a 10 días para que ellos filtraran la información y pudieran ingresar el dinero. O sea, todo visus de formalidad, de legalidad, ¿no? Pero yo no entiendo y me resisto a aceptar que, conociendo ya los dominicanos todo el escalamiento de estafa que se produce a través de todas estas mamparas y todos estos operativos y todas estas barbaridades.
Y con casos tan públicos y recientes.
Y recientes. ¿Cómo usted vende su casa, invierte ese dinero, aunque usted tuviera experiencia, mi querida amiga? Yo no entiendo.
Ella decía que cuando le recibía, yo vi la entrevista anoche, cuando le recibía el dinero, ella lo reinvertía.
Sí, ella lo reinvertía. Eso, buscando, lo que se ganaba, no cogía los beneficios, sino que los reinvertía.
Invertía para aumentar el capital y tener más beneficios.
Pero resulta que nunca le dieron un centavo.
No.
La convencieron, no tengo duda, de que reinvirtiera. Claro. Y le fueron creando.
En vez de tú cogerlo.
Exacto. Mira que te está ganando tanto.
Sí.
En lugar de cogerlo, inviértelo más porque vas a tener mucho más beneficio. Y dijo ella ahí que creo que había llegado como hasta 8 millones de pesos.
8 millones de pesos.
Pero virtualmente la engañaron.
Sí, sí.
La estafaron.
Hay historias, yo vi varias gente que tenían entrevistándolo, que vendieron todo lo que tenían y pidieron prestado para invertirlo sobre la base de que en poco tiempo iban a poder pagar lo que pidieron prestado a familiares y a otras gentes, y se quedaron enganchados y dejaron enganchados también a otras gentes.
Ahora esta señora perdió su casa y lo ha perdido todo.
Todo.
¿Todo?
Todo, todo.
Entonces, no podemos seguir permitiendo que estafadores de este calibre sigan aprovechándose de la ingenuidad. Porque es una ingenuidad.
Pues también hay que dar un ejemplo. Hay esa gente que meterle de a 20 años, a 30 años, lo que sea,
Le impusieron medidas de coerción,
sí,
de prisión, a uno de ellos, una señora que, hermana de uno de ellos, de los 7 que fueron, se le aplicó medida de coerción de prisión, le pusieron una garantía de 1 millón de pesos a través de contrato y libertad condicional, ¿no? Porque aparentemente, según el juicio de la jueza, fue utilizada.
Ella es una persona de la limpieza. De la limpieza. Y su nombre, una propuesta de nombre.
Exacto.
Sí.
Pero.
Pues ahí está el caso de Mantequilla, que fue tan famoso.
Mantequilla va a salir
de prisión ahora. Están diciendo que ya en qué sé yo cuántos meses ya sale de prisión. Pero ¿y entonces? Un hombre que provocó un lío, un escándalo tal. Se develó de cómo se hace un entramado de arriba abajo y estafó a un pueblo completo, que fue el pueblo de Bayaguana, donde él es, pero además de eso, de otras zonas, y ya va a salir de prisión, hace 2 años de prisión. Entonces, no puede ser.
Eso es como lo que pasa con los grandes capos de la droga, ¿no? Que hacen negocios multimillonarios, se hacen poderosamente ricos. Y cuando,
la gente.
Cuando lo capturan, porque el que se mete en ese negocio tiene 2 caminos, o la cárcel o el cementerio. Pero los que sobreviven, entonces son capturados y finalmente, ¿qué hacen? Negocian, para irse a Estados Unidos.
Sí.
Porque allá, como está también poniéndose en práctica aquí, hay lo que le llaman el...
La delación premiada.
Delación premiada. Entonces allá cogen 4 o 5 años, meten para lo hondo a 3 o 4.
Sí, que se la están jugando también.
Porque... Que se la están jugando porque esos también tienen ramificaciones, sí, que pueden pasarle factura hasta con su vida o la de su familia, pero regresan al país a disfrutar.
No, hasta vienen a reclamar sus bienes.
A reclamar sus bienes.
A reclamar sus bienes porque no tienen ningún caso
aquí. No tienen caso en la República Dominicana.
Sí, porque hay que quitarle, la ley establece.
Por eso es la ley de...
Extensión de dominio.
De extensión de dominio.
Pero la ley establece, realmente, la ley establece, la ley de deportación, que una persona, un dominicano, para ser entregado a las autoridades
no puede tener país, ningún caso
no,
aquí.
No puede tener ni un tema.
Ni una multa de tránsito.
Ni puede ser condenado a una pena mayor de la que hay en República Dominicana. No puede ser condenado a muerte y no puede ser condenado a cadena perpetua, por ejemplo. El máximo que puede recibir de condena son 30 años. O sea, entonces por eso ellos se lo llevan para negociar normalmente.
No, y para poder desarticular bandas que operan por incluso. Eso,
para negociar y poder dar golpes más arriba y sacan de circulación 3 o 4 años a esa gente. Aquí están los casos, son famosos, de gente incluso confesos, autores de narcotráfico, pero de grandes cantidades, de cómo se van y a los 2 años, 3 años están de vuelta a República Dominicana. Algunos han vuelto y no han delinquido, muchos de ellos han vuelto y han vuelto a sus andanzas porque ese es su leitmotiv, ese es su medio de vida, esa es su forma de interactuar en la sociedad. Y son personas altamente peligrosas porque el narcotráfico no solamente mueve el coger droga y pasarla y vender drogas. Ahí hay un mundo de lavado de dinero muy amplio, de corrupción muy amplio, de complicidades muy amplias, de asesinatos, de sicariato. O sea, ahí son situaciones bastante complejas. Incluso en República Dominicana se ha denunciado en los últimos tiempos de cómo personas vinculadas con el tema del narcotráfico han ido a posiciones importantes en el gobierno y han ido a posiciones importantes incluso en los poderes del Estado, como es el caso del Congreso Nacional. Y se ha detectado y se ha denunciado y se ha comprobado y se han ellos mismos incausado, admitiendo su participación en actividades de narcotráfico. O sea, es una lacra para la sociedad y tienen un poder inmenso por la cantidad de dinero que manejan y la cantidad de complicidades en la que incurren. Una cosa tremenda. Es una cosa tremenda. Mira, hoy, Georgie, el embajador designado para República Dominicana, Juan Carlos Iturregui, que es el embajador que designó el presidente Joe Biden el año pasado para República Dominicana, fue ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado para lo que se llama el hearing, o sea, la entrevista que se le hace públicamente antes de ser ratificado. Porque, igual que en República Dominicana, los embajadores tienen que ser ratificados, los nombra el presidente, después que la Cancillería pide todo el placet y ya hace toda la tramitación, lo nombra el presidente, pero tiene que ser ratificado por el Congreso Nacional, por el Senado. En este caso, la República Dominicana el Senado y los Estados Unidos también el Senado. Entonces, Juan Carlos Iturregui fue hoy el hearing de él, o sea, la entrevista de él. Y uno de los temas principales que se trató, dos de los temas principales que se trató, fue el tema de cómo su visión de lo que es el conflicto de República Dominicana, Haití, Haití, República Dominicana, por las razones limítrofes y las acciones de las bandas en Haití y la situación de inestabilidad de ese país y el papel que ha jugado República Dominicana en las presiones a la comunidad internacional para que se le busque solución al problema haitiano. Porque en la medida en que el problema haitiano baja la presión, en esa misma medida baja la presión hacia República Dominicana. Ese fue un tema. Y el segundo tema fue sobre el tráfico de armas que hay en el Caribe y que muchas de esas armas, armas ilegales, está yendo a muchos países y está armando y convirtiendo bandas como lo que ha pasado en Haití, por ejemplo, que proliferan en el crimen organizado. En Haití todas esas armas, el gran grueso de las armas que ha entrado a Haití, se estima que han sido importadas de manera clandestina desde Estados Unidos y que es donde hay una gran cantidad de armas que se pueden adquirir de manera muy fácil y de manera bastante económica, por así decirlo. Entonces, fueron dos de los temas principales que, en los cuales fueron tratados en el hearing que se le hizo al nuevo embajador Juan Carlos Iturrigue, que todavía no ha sido, no se ha dado la votación definitiva, el ok. Y entonces él dijo que con esas situaciones es un gran reto que él tiene como embajador. Y dice que esto es un problema realmente serio, por lo que he leído. No estoy completamente informado, pero sé que tenemos una robusta presencia en la Embajada de Santo Domingo y agencias que trabajan de cerca con el gobierno dominicano enfrentando este reto. Hablaba del tema de Haití y hablaba del tema de las armas. O sea, esta persona de origen puertorriqueño, pero es, claro, norteamericano, pero es de origen puertorriqueño, dice que tengo entendido, por lo que he leído, que tenemos una fuerte y creciente cooperación para enfrentar situaciones de esta naturaleza. En Haití hay una situación donde hay posiciones del gobierno de los Estados Unidos muy claras y puedo darle mi observación de 30 años siguiendo los asuntos del Caribe. Ojalá que no hagamos lo mismo que ha ocurrido en el pasado, que no debemos implementar la misma estrategia esperando resultados diferentes. Hablaba de que República Dominicana y Estados Unidos tienen una fuerte y cercana relación que debe ser mantenida y debe ser compactada cada vez más. Tenemos que continuar los esfuerzos nuestros por abogar por la democracia, los derechos humanos en el hemisferio, combatir la corrupción y promover el sistema de crecimiento económico sostenible que tienen países como la República Dominicana.
Bueno, en otro orden, Estados Unidos, a propósito de... ¿Qué tiempo tenemos sin embajadores en la República Dominicana?
Más de 3 años. El último embajador que estuvo en República Dominicana fue la embajadora Beinstein, que salió cuando salió Donald Trump. O sea, tenemos casi 4 años.
Era vecina de Donald Trump
ahí en Mar-a-Lago, la Florida. En Mar-a-Lago, sí. En esa zona turística. Ella es una persona relacionada con ella y su esposo, con el mundo de los seguros. Y es una persona rica, vecina, y entonces la nombró en esa posición. Cuando él, el día que salió Donald Trump, 20 de enero del año 2021, cuando él entregó el poder y entró Joe Biden, ese mismo día ella salió de la embajada, ella presentó su renuncia, ella salió de la embajada porque era una persona que había venido precisamente a cumplir esa misión con Donald Trump. Después de eso no se nombró ningún embajador, sino que el encargado de negocios asumió y ha ido asumiendo varios encargados de negocios. El último fue el señor Thomas y ahora hay la señora Aguilera, que había estado en la embajada y fue ascendida al rango de encargada de negocios para estar a cargo de los servicios de embajador, por así decirlo, embajador en funciones, por así decirlo.
Bueno, a propósito de Estados Unidos, como te dije, dicen los Estados Unidos que la llegada a Cuba de una flotilla de la Marina de Guerra rusa que incluye un submarino de propulsión nuclear no supone una amenaza para la seguridad nacional estadounidense. Siempre y constantemente monitoreamos cualquier embarcación extranjera que opere cerca de aguas territoriales de los Estados Unidos. Obviamente, no lo tomamos en serio, pero estos ejercicios no representan una amenaza para Estados Unidos, dijo en una conferencia de prensa la viceportavoz del Pentágono, Sabrina Singh. La flotilla rusa incluye una moderna fragata y un submarino de propulsión nuclear. El Ministerio de Defensa de Rusia informó que el escuadrón enviado a Cuba aprovechó su desplazamiento por aguas internacionales del Atlántico para realizar unos ejercicios que incluyeron el lanzamiento virtual de misiles de alta precisión. Al respecto, la portavoz del Pentágono añadió que no le sorprendería ver un aumento de los ejercicios rusos en torno a Estados Unidos y recordó que se han llevado a cabo otros bajo anteriores administraciones estadounidenses. Lo importante aquí es que lo que Rusia está haciendo en estos ejercicios no representa una amenaza para los Estados Unidos. Pero, por supuesto, vamos a seguir monitoreando lo que está sucediendo en la región.
Claro. Y mira, el lunes yo adelanté que el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, debía viajar este fin de semana a Suiza.
Y por la invitación del presidente de Portugal y de España.
Lo adelanté porque él mismo dijo en su viaje a Portugal y España, a España y Portugal precisamente, que había recibido una invitación de Pedro Sánchez, el jefe de gobierno de España, y del presidente Soares, sí, de Portugal, en su visita ya también que le invitó a que participara como uno de los gobernantes demócratas de a carta cabal de América, del continente americano, que participara en esa cumbre que se va a celebrar en Suiza a propósito del tema de Ucrania, de la lucha, de la invasión rusa a Ucrania. Entonces, hoy, esta tarde, es un momentito, la Casa de Gobierno, o sea, el Palacio Nacional, anuncia que el presidente Luis Abinader viaja este viernes a Suiza para participar en la cumbre sobre la paz de Ucrania que se celebrará este fin de semana y a la que asistirán jefes de Estado y de gobiernos y representantes de más de 90 países. O sea, es una gran cumbre mundial sobre el tema de la paz en Ucrania. La salida del presidente está prevista en horas de la tarde hacia Zurich, que es la capital de Suiza, desde donde se trasladará a Lucerna, donde será el encuentro. Acompañarán al presidente Luis Abinader, el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, el encargado de la Secretaría General del Gabinete, Elaine Beltrán, y el director de prensa, Daniel García Alchibar, así como el mayor general Jimmy Arias, que es el jefe de la seguridad personal del presidente Luis Abinader. La cumbre se celebrará los días 15 y 16, léase sábado y domingo, y se llevará a cabo en jornadas de trabajo en torno a temas tan importantes como la seguridad alimentaria y otros temas de interés mundial. El mandatario dominicano estará de regreso a la República Dominicana el domingo en horas de la noche. O sea que mi información estaba buena.
Sí.
Y yo no que tenía la información de que él iba a viajar, sino que como él había dicho que iba a participar en la cumbre y sabía que la cumbre era este fin de semana, por eso yo decía el lunes, el presidente debe viajar en el fin de semana a Suiza, porque le había dado su palabra, su compromiso, incluso él fue que lo anunció. Que dijo que fue invitado y que él aceptó ir. O sea, que él había dado su palabra y por eso yo me había adelantado en decirlo, no porque tenía ninguna información privilegiada, sino porque la lógica me indicaba eso.
Bueno, el ex policía Jimmy Cherisier, alias Barbecue, que lidera la coalición armada de pandilleros conocida como Vivre Ensemble, anunció hoy que en los próximos días el terror se apoderará de la comunidad de Delmas en la capital de Haití.
¿Sabes que Delmas es la zona de, es el Piantini?
Sí, el centro.
De la capital, sí. Claro. Donde viven las zonas más ricas.
En un video que circula en las redes sociales, Barbecue dijo que se encontraba en la localidad. En el video advirtió a la Policía Nacional Haitiana que dejara de perseguirlo y enviar tanques blindados para combatirlo. En tal sentido, recalcó que se vivirán días oscuros en la zona de Delmas. El pandillero se atribuyó el ataque en que murieron, como dijimos ayer, los tres policías el pasado fin de semana,
la policía de
la unidad antipandilla. Declaró que sus próximos ataques estarán dirigidos a empresas de la élite económica,
sí, que
situada en los alrededores del poblado de Delmas, sí, en Puerto Príncipe. El líder de la banda cuestionó el origen de las armas de fuego que están sembrando el terror en Haití. Afirmó que los políticos y la élite económica son quienes entrenaron y equiparon a los bandidos en los barrios obreros.
Lo que hablábamos ayer, Jordi, tú y yo.
Sí. Por lo tanto, es probable que en los próximos días se produzcan enfrentamientos importantes en el fondo de Delmas, amenazó Barbecue.
Y Delmas es una zona un poquito elevada ahí mismo en la capital, en Puerto Príncipe, donde vive la élite, donde viven las clases pudientes, los grandes empresarios, los millonarios, los ricos de Haití. Y realmente es una zona altamente vigilada, con mucho, un aparato de seguridad muy grande. Cuando se producen los grandes desórdenes y las pobladas y todo esto que se produce en la parte más abajo y más hacia el oeste, hacia lo que se llama City Soleil, que es ya son los barrios periféricos y de gente muy, muy paupérrima, y se produce en el centro de la ciudad, Delmas se queda prácticamente aislado con un aparato de seguridad muy grande. Siempre se ha dicho que estas bandas, por ejemplo, de Cherisel, de Barbecue, de los 400 Wasohu, qué sé yo cómo se llaman, y esas bandas fueron creadas precisamente en principio por los mismos grupos empresariales para su protección y la protección de sus intereses. Y en esa misma creación de las bandas se generaron también contubernios para armarlos y para darles vigencia y cierto poder la misma gente del gobierno. Se dice que el presidente Juvenal Mois fue uno de los que alentó la formación de esas bandas para que tuvieran ese poder que han desarrollado. E indican que después esas bandas se auto designaron como gentes independientes y que hubo bandas encontradas que tuvieron choques y que fueron rivales y que fueron enemigos en un momento determinado. Hasta que finalmente, en los últimos tiempos, este señor Cherisel Barbecue, que es un sanguinario asesino y tiene un liderazgo dentro de esas bandas, no cabe dudas, logró hacer una federación de pandillas como una forma de evitar enfrentamientos entre ellos e indicando que tenían un enemigo común, que era la autoridad y que eran entonces esos sectores de poder de Haití, porque ellos se declararon independientes. Entonces, en ese sentido, Barbecue tomó un poder y un control de la ciudad tremendo, pero él sí conoce, y ellos conocen muy bien, dónde están las debilidades y las fortalezas de esa zona de Delmas, y de esos grupos empresariales y poderosos económicos de Haití, que fueron quienes los formaron, los ayudaron y ahora los hostigan. Eso que están anunciando ahí, Dios quiera que eso no provoque una gran masacre. Porque ellos, esos grupos también tienen aparatos de seguridad.
Sus paramilitares, claro.
Sí, sí, sus aparatos de seguridad ya por encima de esas bandas que ellos crearon, porque ellos no se quedaron desprotegidos. Y ahí esa amenaza de barbecue puede representar una situación muy crítica.
Sangrienta.
Y puede acelerar definitivamente la definición de qué van a hacer las famosas fuerzas internacionales. Porque lo que se prevé ahí ya no va hacia abajo.
No.
Ya no va
ni se va a resolver con una acción de tipo policial.
No, ni tampoco de que vamos a dialogar. Ahí no hay diálogo. Ahí eso es a sangre y fuego. O sea, lo que esa amenaza, lo que prevé esa amenaza, por lo que uno ha visto en los últimos tiempos, es una desgracia mayor.
Y un baño de sangre.
Sí.
Un baño de sangre.
Así es.
Bueno, para los que piensan que solamente es en Santo Domingo donde se producen las inundaciones, yo lo quiero invitar a que...
En la Florida.
A que vean imágenes de lo que sucedió en el estado de la Florida, principalmente en Miami.
Que es un pantano.
Es un pantano.
La Florida es un pantano.
Pero ahí hubo suspensión de vuelos en dos aeropuertos, lo más importante de la Florida.
Hoy un cierre prácticamente de varios pueblos. No, varios pueblos
y miles de vehículos varados, ahogados.
Sí. Me dejaron sin café a mí.
Las grúas estuvieron trabajando la noche entera para tratar de despejar las vías de los vehículos que se habían quedado ahogados y varados.
Bueno, y vimos lo que pasó en Brasil los otros días. Y vimos lo que pasó en Dubái. O sea, el cambio climático está haciendo estragos.
Está haciendo estragos.
Pero uno que se alarma, y yo he dicho muchas veces, hay gente que me ha dicho y me ha criticado, no, pues eso no es así. Yo he dicho, miren, señores, la ciudad de Santo Domingo, como cualquier ciudad, no aguanta 3 horas, 4 horas de lluvia continua, pero a cántaro, como he llovido aquí en varias ocasiones, sin que se inunde. ¿Dónde está el quid del asunto? Es verdad que el drenaje no funciona muchas veces por una multiplicidad de razones. Porque es deficiente, porque no tiene la capacidad, porque se llena de basura, de plásticos, de todo. Por muchas situaciones. Sin embargo, lo importante de una situación de inundación en medio de un aguacero es ver, al tiempo después que ha pasado la lluvia, cómo las aguas vuelven a su nivel. O sea, cómo se desahogan las calles de las aguas. Entonces, no es tan malo porque yo he visto la ciudad de París, señores, inundada hasta un primer piso de los edificios. O Indianápolis hace un año. Y ahora vemos en la Florida. Lo vimos en Brasil la semana pasada. Y lo vimos en Dubái, que es una ciudad hecha con todas las capacidades del mundo, planificada. Y la vimos nadar en agua, convertida en un gran lago. O sea, cuando llueve, llueve. Y los cambios climáticos nos están demostrando que no tenemos las soluciones completas, que no sea para paliar los temas, pero no para solucionarlo de manera definitiva. Y tenemos que prever que estamos hablando de que vamos a tener una temporada ciclónica muy activa en República Dominicana a lo largo de esta temporada que comenzó el 1 de junio y termina el 30 de noviembre. Los puntos críticos o más actividad son los meses de agosto y septiembre, principalmente después de la primera semana de agosto. No quiere decir que antes no ocurra ni después, pero son los tradicionalmente los meses de mayor actividad ciclónica y de disturbios tropicales en esta zona del Caribe.
Mira, una información que me llegó, había circulado en las redes la noticia de que Milton Morrison había renunciado como gerente general de la distribuidora de electricidad EDESUR. En su cuenta de Instagram y X, pues, y además también en Nuria Digital, el administrador general de la empresa distribuidora de electricidad del sur, Milton Morrison, continúa trabajando a todo vapor en la entidad que dirige desde el 2020, desmintiendo así informaciones que aseguraban había renunciado a su posición como gerente general de EDESUR. Así que...
Sí, se había dicho en las redes que él estaba inconforme con algunos cambios que se habían producido en algún personal sensitivo, importante, y que él, por algunos problemas de cuestionamientos, de gerencia, no estamos hablando de cuestionamientos de manejo, de económico, ni nada de eso, que había, que no se sentía conforme y que había renunciado. Se había dicho, desde las primeras horas de la mañana estaba circulando la información. Pero mira qué bueno que tú das una información que viene de parte de él, porque no quisimos decir nada de eso por la costumbre, por el respeto que nosotros tenemos.
Hasta tanto uno
aquí,
no confirma la...
De que no, sí, no, nosotros no damos informaciones. Y lo habíamos socializado temprano, pero hasta que no hubiera una información oficial, y qué bueno que viene una información directamente de él, de su cuenta de su cuenta de en las redes sociales, donde da esta información.
Bueno,
oye, es tiempo de la pausa.
Vamos a la pausa, al regreso que hable el pueblo.
El rumbo de la tarde.
Conectando con la gente, que el pueblo hable en el rumbo de la tarde.
...809-682-9850. Repito, 809-682-9850. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo está usted, Yogi?
Hola, ¿cómo estás?
Bien, de la zona oriental. Por aquí.
Sí,
adelante.
O sea, yo llamé ayer, Yogi, y le dije algo como del asunto del sistema eléctrico de la zona oriental.
Sí. Ajá.
Yo tenía una cuñada que ella trabajó una vez en el proyecto de Sur.
Uh-huh.
Y todo un barrio de los Alcarrizos, por acciones especiales, todo eso, por los barrios se llevó el sistema y se buscó la forma. Entonces, este administrador de este tiene que invertir en los barrios, en los sectores que no se está cobrando la luz para que se pueda incrementar lo que es el ingreso al Estado y se pueda hacer un mejor servicio para la ciudadanía.
No, sin duda, es necesario que se pueda cobrar la energía eléctrica que utiliza la ciudadanía, porque de lo contrario no hay recursos para poder enfrentar. El gobierno ha hecho sacrificios incontables, señores, impensables. Casi 1.500 millones de dólares ha invertido el gobierno en subsidio para el servicio eléctrico en el país. ¿Para qué? Para evitar que los dominicanos no puedan tener ese servicio básico. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes, George.
Hola.
Yo no entiendo, porque somos humanos, somos dominicanos. Aquí no hay pendejos, George, por amor de Dios, oye.
Ajá.
Mira lo que te voy a decir. Yo vivo en Juan Pablo Duarte. Yo tengo aquí 24 años. Aquí teníamos mucho tiempo que no sufríamos apagones. Entonces, la luz era del extraterrestre que llegaba antes, porque ahora es un solo apagón. Entonces que el gobierno invierte mucho en bocina, que van a los programas a estar diciendo que él está trabajando bien, que él está por aquí, por allá. Esos son sus defensas, está bien. Pero a mí se me irrita la sangre cuando yo oigo periodistas que se ponen a estar hablando que esto está bueno. Mira, ahora mismo han subido todo. Yo tengo dos negocios de colmado. Han subido todos los productos, el arroz subió, todo ha subido. ¿Tú sabes cómo está la vida de arroz, el selecto? A 40 pesos hay que venderlo obligado porque está a 4.200 el saco. Entonces, y así está todo.
Mira, yo acabo, acabo de comprar precisamente hoy 20 libras de arroz para mi casa a 35 pesos en el supermercado. Arroz de primera, ¿ok? Bueno, vamos a ver. Se fue, no quiso esperar. Dígame.
Buenas tardes, de Jarabacoa para el mundo.
Oh, adelante. Jarabacoa, donde siempre, eternamente es primavera.
Y donde el único que duerme aquí
es Papá Dios.
De Papá Dios.
Sí, señor.
El hombre que el amigo no cree. Yo soy Martín Cruz, no vidente.
Adelante.
Adelante, compatriota.
Miren, mañana es un día de gloria para nuestro país. 65 años de que a las 6 de la tarde un grupo de valientes dominicanos y extranjeros intentaron casarse con la gloria cuando se produjo la gloriosa invasión.
14 de junio.
Sí, señor.
Y yo creo que mañana no es un obstáculo para que se inicie el programa.
Con el himno.
Claro, luna, claro que sí, claro
y,
que sí.
Y también en la hora del viernes de Bellonera, esa canción que Billo Frometa, ¿verdad?, convirtió en...
No llores, muchachita de Quisqueya.
Espera,
esconde Quisqueyana tu dolor un poco más.
Yo la sé en el piano, amiga, no me faltan de tocársela.
¿Tú sabes dónde sonó por primera vez esa canción después de la caída de Trujillo?
Sí.
En la emisora de AM, La Voz del Trópico.
Y en Cuba sonó el 23 de diciembre de 1958, semanas antes de que derrocaran a Fulgencio Batista.
Sí.
Eso fue en Cuba. Pero en Puerto Rico se escuchó en el día 6 de enero, pero de 1959. O sea,
si no me equivoco, en la voz de Felipe Pirela, que era el cantante de la orquesta de Billo Frometa.
Sí, Felipe Pirela la grabó, pero quien la interpretaba era, no sé si era dominicano, Pío Leyva.
Ah, bueno, ahí Pío está. Leyva. Muy bien, muchas gracias.
Se cuida.
Un abrazo, Jarabacoa, un lugar paradisíaco. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás?
Señor.
Georgie.
Sí.
Adelante.
Ustedes tienen nuevos inquilinos. Rabiosos. Oye lo que está pasando o lo que ha pasado. Ellos contaban conjuntamente con su líder dueño de la junta que iba a una segunda vuelta, y en la segunda vuelta su líder se iba a colar. Pero ¿qué pasa? Oh, sorpresa, a su líder se le rompieron los huevos adentro. ¿Por qué? Porque esa humilde masa del pueblo entendió que no era propicio votar su líder. Entonces ahora ellos están rabiosos, porque él, dentro de 2 meses, en agosto, va a cumplir 12 años fuera. Y estos 4 años le van a pesar, porque la edad no perdona. Entonces ese es el miedo que ellos tienen. Entonces quieren implantar un terror, y como que la situación económica y política del país está derrumbando, para ver si se cuelan, si al mulillo, pero le va a salir el tiro por la culata, que la pasa
bien. Muy bien.
Muy bien.
Tenemos esta otra opinión. Buenas tardes.
Buenos días, Georgie. ¿Cómo usted está?
Guzmán, ¿cómo estás?
Sí, ¿cómo usted está, caballero? Mire, yo le voy a dar un consejo al presidente.
Ajá.
Se va a hacer una reforma fiscal, pero lo primero que el gobierno tiene que hacer es demostrar austeridad. Tiene que hacer por lo menos una racionalización del gasto público. Tiene que hacer, por ejemplo, la evasión fiscal, que en este país es algo criminal.
Pero eso tiene muchos años, esa evasión.
Y otra
no es de
cosa
ahora.
Que debe de hacer es el gasto de la energía eléctrica.
Uh-huh.
Fíjese que los gobiernos del PLD, las pérdidas llegaban a $500 millones.
Y usted sabe cuánto, óigame Guzmán, usted sabe cuánto se robaban de las distribuidoras de electricidad.
Sí.
Usted sabe cómo compraban, por ejemplo, los medidores, que sí, hoy se compran un 50% más barato.
Pero ahora no hay medidores, señor.
Sí, se han comprado, oiga, no diga eso.
Y no, oiga, en mi casa no hay medidores. En el barrio donde yo vivo no hay medidores.
Se han adquirido alrededor de 600,000 medidores que se están instalando para regular el consumo de los clientes del servicio eléctrico y poder cobrar la energía que se sirve. Pero, lamentablemente, no se hicieron las inversiones que había que hacer con tiempo, con 3, 4, 5 años atrás, y estamos pagando las consecuencias. Muchas gracias. Vamos a ver usted. Buenas.
Sí, buenas.
Sí.
Señor Rudy.
Hola.
Carlos Ramírez, Santo Domingo Oeste.
Adelante, hola. Carlos.
Rudy, yo me... ustedes presentaron ayer sobre el desorden ahí en el ambiente ahí en Villa... que salió hablando el síndico de...
Villa Vázquez.
En Villa Vázquez, sí, en Montecristi.
Oye, sí. Oye, tiene que haber reírme de cosas. Esto no se va a dejar a las generaciones que vienen.
Bueno.
¿Tú me entiendes? Yo dije, las autoridades de Villa Vázquez tienen que
ya, estar, ya fueron detenidos los responsables, ¿eh?
Pero yo, pero me da que el que habló, ¿verdad? El síndico.
Sí, el alcalde. Sí.
El alcalde, él que no sabía, pero ven acá.
Él lo denunció, incluso advirtió.
Y dijo que lo había sometido a medio ambiente. Y se está quejando de que medio ambiente no hizo nada. O sea, él no dijo que no sabía.
Pero ven acá, aquí tiene que haber régimen de consecuencia para una cosa así.
Claro que lo hay, lo debe haber y tiene que haberlo. Dígame usted, buenas.
Sí, buenas, Georgie.
Hola.
Sí, mira. Tehuante H, es como que se va por un tiempo y como que después otra vez vuelve. O sea, eso es como un trijala que él tiene con eso. Y por otra parte, yo quisiera empezarles. El señor Medina dijo que en el PDD hay ratas, ¿verdad?
Sí.
Entonces, yo quisiera saber a quién llamó ratas. Sí, a todos aquellos que se fueron disgustados del PLD, porque llegó un momento en que fueron tan como solos, que ni siquiera dejaron caer algo para la gente de su partido, de abajo de la base. O llamó ratas a sus hermanos que estaban presos y sus allegados de su antiguo gobierno.
Bueno, ahí está su pregunta. Vamos a ver si se la responden.
Claro. Pídalo hoy.
Y pídalo mañana.
Yo me pregunto, yo le voy a preguntar a ustedes, ¿por qué lo que los pupupelereces no le exigían a su gobierno? Se lo quieren exigir a este, un gobierno serio, un gobierno que ha manejado bien la transparencia. Entonces quieren vivir atacándolo por todos lados. Otra cosa, ¿será que ellos quieren comparar este gobierno con el gobierno celestial? Porque con el de ellos no se puede comparar, porque lo de ellos fue... Bueno, ya tú puedes ver que hay gente ahí devolviendo 2,000 millones, 1,000 millones, pero eso a ellos no le importa. A ellos lo que le importa es denotar y detractar y atacar el gobierno, un gobierno decente y honesto como el del el presidente Abinader. ¿Qué cosa tiene la vida, eh?
Bueno, así es.
Bye.
Vamos a ver, tenemos otra opinión. Buenas.
Sí, el poeta Misa.
Oh, poeta, lo extrañamos ayer.
Hola.
Yo soy parte de ustedes y ustedes son parte de mí.
Muy bien.
Muchas gracias.
Y el poeta Juan... Eso. Mire, yo quiero que... Tengo una lista.
Ajá.
Y es que la lista de los feminicidios, estamos cansados ya de tanto feminicidio. Es un metamensaje para nosotros los hombres. ¿Por qué? Porque realmente, ¿cómo serán las mujeres o cómo no haremos nosotros los hombres para que ellos sigan queriendo?
Bueno, vamos a ver, se fue, se cayó la llamada. Dígame usted.
Buenas tardes, don Georgi.
Hola, ¿cómo está, compatriota? Desde el Bronx.
Sí, señor.
Estamos muy bien por aquí, gracias a Dios.
Cuénteme.
Al difamador Guzmán, porque el difamador Guzmán no es ningún doctor de qué, ese no es doctor de nada. El difamador Guzmán queda bautizado. Se lo demostró ya usted diciendo que fui, compró y arroz en un supermercado a 35 pesos. Bueno,
sí, a 35 pesos la libra.
Entonces,
no, arroz de primera, ¿eh?
Exacto.
Voy a decir hasta la marca, Arroz Campos.
Ok, muy bien. Usted no tiene ninguna necesidad de mentir. Por su credibilidad, usted no va a poner en juego por esa tontería. Difamador Guzmán, siga difamando, pero váyase por tu programa. Pase por la tarde.
Gracias, compatriota. Saludo para su esposa allá en el Bronx. Buenas tardes.
Tardes, don
Hola.
Freddy de Loma Mella.
Hola, Freddy. ¿Cómo estás?
Don Giorgi, en la primera plana del periódico hoy sale un crimen ecológico en una laguna de Puerto Plata.
Sí.
En el periódico hoy sale una devastación ecológica en Villa Vázquez de Montecristi.
Cierto.
En el periódico Panorama sale otro crimen ecológico y en el periódico Listín Diario sale el abandono de la ciudad sanitaria del Morgan. Y yo le agrego que en Sécano, desde el lunes, hoy jueves, hasta las 2 de la tarde, no había sistema. Todos los servicios paralizados, excepto la consulta, pero todos los servicios de cita, y ahí vienen viejitos del país entero, de San Juan de la Maguana, yo les he visto del Ceibo, que vienen para que le digan que no hay sistema desde el lunes. A nadie le dan explicación. Don Giorgi, y el pensar que nos quedan 4 años de este tieto de gobierno.
Bueno, muy bien. Vamos a llamar mañana al director de Secanot para que nos explique cuál es la situación, ¿verdad?
Giorgi.
Dígame.
Mira, si hay 3 personas que yo creo que el presidente debe poner su oído en el pueblo, mira, para que lo quite ahí, son el del Minel, Amillagui, el de Medio Ambiente y el de la Cancillería. Esos 3 debe cambiarlo. Y también el señor Ramón Guzmán, tal parece que la FUPU le paga un sueldo, porque ese señor llama a toda la emisora, todos los días, a cada hora. Entonces tiene que ser que le paga un sueldo a la FUPU.
Bueno, muy bien. Vamos a ver esta otra llamada. Buenas tardes.
Hola. Buenas tardes, don Giorgi.
Oh, Teófilo. Don Teófilo.
Estoy llamando para saludarlo. Después de saludarlo, no voy a hablar de Baja Boniquito hoy, sino con respeto a los comerciantes. Hay razón de que la gente hable, porque el arroz en mucha parte lo están vendiendo. Usted compra 35 a 50 y a 60 pesos el campo, y el doble A 45 pesos. Es la autoridad que tiene que ponerle un costo. Eso es igual que la luz. Si todo el mundo pagara la luz, fuera más barata para el pueblo dominicano. Porque los comerciantes, los colmados, ni pagan luz y entonces quieren vender todo por encima de su precio.
Bueno. Uh-huh. Esa es la verdad, don Teófilo.
Sí, señor.
Yo sí le digo que yo lo compré esta mañana, precisamente.
Sí, yo sé que en el supermercado está a 35 pesos.
Es
los colmaderos que están acabando.
Bueno, sí, imagínese, señor. Usted. Y los colmados no pagan impuestos. Eso es lo más grande.
Ni pagan luz. Es robar, la mayoría.
Bueno. Gracias, don Teófilo. Gracias por estar en sintonía. Vamos a ver esta otra opinión. Buena, se me fue. Vamos a ver, aquí tenemos otra. Dígame usted.
Buena.
Hola.
Yo creo que tocante al tema del feminicidio, creo que los organismos encargados en esa área deberían de colocar y manifestarse con un ministerio de la familia, porque un hogar no está compuesto solo por una mujer.
Sí.
Donde muchas veces el hombre se siente desamparado, porque hay muchos hombres también que sufren maltrato, así como la mujer.
Sí, lo único que no lo denuncian en su gran mayoría.
Claro. Mira, el primo mío, la esposa celosa, que ya no vive hace como 3 meses, le desbarató el vehículo. Él fue a ponerle la querella para ponérselo en notificación a las autoridades y a que dejaron preso fue a él. O sea, no hicieron nada por buscarla a ella, ¿entiendes?
Muy bien, bueno. Qué barbaridad. Dígame usted, buenas.
Buenas, escúcheme, don Giorgi.
Sí.
Mire, lo que dijo Freddy, el de los mamey, yo fui a llevar a mi esposa al Secano y de hace 3 días que no hay sistema. Aquí en mi barrio, desde esta mañana se fue la luz y no ha vuelto. Entonces, yo no invento, yo estoy diciendo las cosas como son al de Borón.
Mañana yo le voy a decir, usted dice que en los mameyes no hay energía eléctrica.
No, aquí.
¿Desde qué hora?
En las Américas.
En las Américas.
No hay luz eléctrica.
Bueno.
En la Oreña, los Frailes, no hay luz eléctrica.
Yo voy a investigar y le dejo saber. Buenas. Se fue. Dígame usted, buenas.
Giorgi,
sí.
¿Cómo está? Me gustó la última parte del señor que dice que no hay luz eléctrica, cosa de nosotros de este país, ¿eh? Riéndome un poquito con el tema de lo que estaban hablando los compañeros ahí del feminicidio y eso, hay que coger la cosa con calma, a mí mismo mi mujer me da mi palo, hay que cogerlo tranquilo.
Bueno, muy bien, tenemos esta otra opinión. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola.
Sí. Hola. Sí, ese señor Guzmán realmente tiene a uno ya asqueado. Ese señor es a todos los programas que llama con el mismo discurso todos los días. Y el que llamó para hablar de que del Morgan y de Secanó, esa cosa. La Secanó, la esposa mía estaba esta mañana con su hermana en Secanó.
Sí, hombre, ya, esa es una campaña de para querer sembrar el desánimo y de que no han terminado de entender que las elecciones pasaron. Vamos a ver, la última llamada. Buenas.
Don Jorge, sí. Se me olvidó decirle que los camiones que andan...
No, Guzmán, no, espérate, pero ya, por Dios. Señores, terminamos por hoy. Gracias. Mañana estaremos aquí a las 5 de la tarde. Recuerden, mañana es Viernes de Bellonera. Claro. Oh, mi Dios. Hasta mañana. Dios les bendiga.
Rumba 98.5, una emisora RCC Media.